Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:30 de este lunes 21 de junio comenzamos esta parte de mediodía de COPE Navarra y lo vamos a hacer hablando de educación porque muchos centros escolares y muchas aulas hoy viven su último día de colegio. Saludamos al consejero de educación, a Carlos Gimeno. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero entiendo que podemos decir que se ha superado con nota y bien alta este año de pandemia. Me imagino que echarás la vista atrás, te acordás de la incertidumbre del pasado agosto y septiembre y casi casi no nos la podemos imaginar, ¿no?
Sí, bueno, recordamos, en este momento sí que es un momento para hacer balance y recordamos pues las profecías de curso imposible que se trasladaban por parte de muchos sectores en el mes de agosto, de la incertidumbre que generaba, pero yo creo que hoy es un día para agradecer a todos los miembros de la comunidad educativa el esfuerzo que han realizado durante este curso para paliar una situación nunca antes vivida en nuestra historia reciente, una situación que era inédita, insólita, excepcional y que nos ha obligado a todos, al departamento, a sus unidades gestoras, a las direcciones de los centros, a los claustros, al profesorado, a los trabajadores de servicios administrativos, al alumnado, a las familias, a realizar un esfuerzo enorme y continuado para garantizar en las mejores circunstancias el derecho básico a la educación, un derecho básico que se ha salvaguardado y que se ha sacado adelante y, por lo tanto, yo creo que es un día para hacer una celebración, como digo, coral.
Carlos, decía yo al principio que se ha superado con nota, lo digo desde fuera, has enumerado todos los estamentos, entiendo que esa visión, no sé si la compartes conmigo, de poner una nota muy alta a todos esos estamentos.
Pues obviamente, además que también quiero trasladar aquí la colaboración del Departamento de Salud en este trabajo. Quiero decir que ha sido un trabajo, como digo, coral, conjunto, coordinado y desde luego, pues obviamente al profesorado hay que reconocerle su vocación por la función pública, a las direcciones de los centros, fundamentalmente el primer mes de curso, fueron una colaboración inestimable la que trasladaron al Departamento de Educación. Y obviamente las familias han tenido una entereza a valorar y el alumnado yo creo que ha sorprendido a todos y a todas un poco con la interiorización de los protocolos y el grado de cumplimiento de los mismos, lo cual ha garantizado de una manera absoluta la prevención, la organización de las medidas de higiene y seguridad y además han servido de dique de los contagios porque el grado de trazabilidad que ha existido y el grado de aplicación de PCRs que se ha tratado a los centros educativos ha posibilitado contener el virus. O sea, por lo tanto, estamos satisfechos, desde luego.
Entiendo que parte de esos protocolos van a continuar el siguiente curso, un curso que en teoría debería ir un poquito mejor por esa inmunidad de grupo y esas vacunas, y también con esa duda, ¿no?, de la jornada partida continua.
Bueno, obviamente, creo que hay que readaptar el protocolo a la situación sanitaria de cada momento y esto, como nos ha demostrado este último año, es cambiante. En consecuencia, pues hay que prever diferentes escenarios a los que adaptarse dependiendo de las circunstancias sanitarias y, por lo tanto, el protocolo de prevención que ha trasladado el Departamento de Educación ya tiene varias situaciones para que el sistema educativo tenga capacidad de adaptación sanitaria necesaria y garantizar la seguridad y la salud. Por lo tanto, ya contempla y no se descarta en absoluto ir a la jornada que los centros tenían antes de la pandemia, antes del COVID. Y, en ese sentido, lo que ocurre es que bueno, se ha generado una polémica, no sé si interesada o no. Yo creo que con aportaciones parciales, muy basadas en creencias y en opiniones, desde luego el departamento analiza toda la información y obviamente teniendo en cuenta la capacidad de los comedores, teniendo en cuenta el protocolo de comedores, que obviamente hay que tener en cuenta que los grupos tienen que pertenecer a bloques sectoriales, ser grupos estables de convivencia, tener 1.5 metros de distancia, el monitor o la monitora que les atienda tiene que ser la misma, cuidado con los cubiertos, cuidado con las entradas, con las salidas, ventilación, turnos, limpieza. Obviamente no da tiempo a comer y, por lo tanto, el departamento, a la espera de que ese protocolo se pueda prever, teniendo en cuenta que los espacios van a ser los mismos, teniendo en cuenta que si vamos a un escenario de jornada partida se incrementan los comensales, ese protocolo habría que modificarlo. Esperemos, ya hemos hecho propuestas al Departamento de Salud para que lo estimen, para que lo valoren desde el punto de vista epidemiológico, pero la jornada continua en educación obedece fundamentalmente a criterios sanitarios y dependerá de los criterios de salud pública para avanzar o no. En todo caso, en la comunidad autónoma vasca, el gobierno vasco trasladó la actuación contraria. El gobierno vasco fue a jornada partida y las familias y los centros le han presionado para ir a una jornada continua. y en todo caso el departamento también ha recibido más de 3.400 peticiones de familias diciendo que no se les ha consultado, que estaban a favor de la jornada continua. Por lo tanto, hay debate social, pero insisto a los oyentes, la jornada continua de educación va a obedecer a criterios sanitarios y de calidad educativa. Es decir, los servicios de inspección dicen se acaba a la una, se comienza a las tres, eso es ineludible, y por lo tanto tenemos que habilitar la manera de comer en esas dos horas, que todo el mundo pueda comer en condiciones de seguridad, de salud, y obviamente ver la preservar la calidad educativa, que es de lo que hablamos, porque obviamente aquí se ha hablado de temas económicos, pero lo que hay que hablar es de bienestar del alumnado. Y eso es un poco lo que hay que poner en el escenario, más allá de que el departamento ya es consciente de que hay que trabajar con las empresas de catering, que hay profesionales del sector que hay que atender, pero también hay otras empresas de actividades extraescolares que han podido hacer actividades antes. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el escenario, vamos a ver qué dice el Instituto de Salud Pública Laboral de Navarra, y obviamente la virtuosidad que tiene el protocolo es que ya está previsto la posibilidad de modificar, puesto que en septiembre iríamos a una jornada similar en todos los centros y habría tiempo para que el Departamento de Educación pudiese modificar horarios, transporte y todo lo que fuera necesario para que la calidad educativa no se vea afectada nunca. En todo caso, quien creo que ha preservado la modalidad educativa presencial, quien creo que ha preservado la conciliación, ha sido el Departamento de Educación y las unidades gestoras con el protocolo que idearon y que trasladaron.
Ahí habría dos ventanas, una en octubre, otra después de Navidad, para los colegios que así lo estimen, para volver a esa jornada partida. No sé, Carlos, si hay establecidos unos plazos desde que se vote, si se decide volver a la jornada partida, en cuánto tiempo se volvería, o incluso cómo sería ese proceso de votación.
Pues volvería a la jornada que cada centro tuviese antes de la pandemia. Desde luego, el Departamento de Educación ya inició un grupo de trabajo para elaborar una orden foral sobre el tema de la jornada continua, porque entendíamos que no se podía regular por resolución una cuestión que, como se ha visto, es bastante relevante, ¿no?, y es bastante importante. Por lo tanto, el Departamento creo que estaba en una buena senda de iniciativa. Obviamente, ese grupo de trabajo se diluyó con la COVID, con el curso actual, se han trasladado los efectivos a situaciones más urgentes, más necesidades, y se volverá a retomar. Pero en todo caso, insisto, en septiembre vamos en el mismo horario y obviamente si hay una comunicación por parte del Instituto de Salud Pública Laboral de Navarra con unos datos epidemiológicos que permiten ir a una situación 1 de jornada continua con actividades extraescolares, que yo entiendo que es muy probable, o una situación de jornada partida, bueno, pues lo podemos hacer con la suficiente antelación para que el mes de octubre, que es cuando de alguna manera los centros tendrán la jornada adecuada, se pueda hacer. Si se puede hacer antes, pues obviamente lo haremos antes. Si hay constancia de hacerlo antes, si hay datos que sean consistentes y que se pueden ponderar para hacerlo antes, tampoco hay inconveniente, ni el protocolo va a ser un corsé que impida modificarlo antes. El protocolo sí que lo prevé, sí que lo establece, sí que lo tiene planificado, previsto, en la seguridad y en la cautela, pero obviamente se puede ser flexible si hubiese datos consistentes previamente. Pero yo insisto, hay quien se ha precipitado a hacer juicios, a trasladar opiniones, creencias, y entiendo que esto hay que hacerlo, la seguridad, la salud de los profesionales y del alumnado, y obviamente la calidad educativa exige pues cautela, exige tener todos los datos y exige tener seguridad.
Para terminar, Carlos, te pregunto por la educación diferenciada. ¿Existe esa posibilidad de que se mezclen, según aparecía la semana pasada, ese primer curso? Y si no me equivoco, lo habéis entendido con agrado, ¿no?
Bueno, pues yo celebro, como consejero, celebro que se haga un avance por parte de centros que organizaban la educación de forma diferenciada por sexos hasta el momento actual, y que se avance en el ámbito de la coeducación y que se organicen. Además, creo que es bueno porque se posibilita el concierto para esas familias, posibiliza el derecho básico de la educación y no se genera ningún daño irreparable a determinadas familias que habían optado por esa opción. Pero más allá de lo que me trasladas en esta entrevista y más allá de lo que he podido leer, el departamento no tiene constancia por escrito de ninguno de esos centros de lo que van a hacer. Entonces, en septiembre veremos a grado de cumplimiento de lo que hay firmado, que sí que tiene constancia en el departamento actual, que es que ha firmado una solicitud de concierto y un concierto donde dicen que aceptan la base normativa de la LOMLOE y por lo tanto aceptan el agrupamiento mixto por sexo de todos los niveles de la educación primaria. Vamos a esperar, vamos a ver el grado de cumplimiento que hay en septiembre y vamos a ver cómo podemos preservar ese derecho básico de la educación que tienen las familias y vamos a ver el grado de cumplimiento, en todo caso, como acabo como comenzaba. Me parece una gran noticia.
Hablabas hace unos instantes que era un avance en coeducación, si no me equivoco, la semana pasada, además de coeducación, hablabas de que era un avance en igualdad. Se me hace un poco feo, ¿no?, para las familias que llevan a sus hijos a ese centro.
No entiendo bien la pregunta, que se le hace feo en ese sentido.
Que me parece un poco feo decir, ¿no?, que los colegios, las familias que están llevando a sus colegios, pues como que no apuestan por la igualdad, ¿no?, porque si es un avance en igualdad que se mezclen, significa que si no se mezclan, no se avanza.
Bueno, yo creo que es un avance en igualdad de coeducación desde el punto de vista de la ley orgánica de educación, nada más. Yo respeto institucionalmente las opciones y respeto institucionalmente que obviamente pues determinadas empresas o determinadas instituciones opten por una educación diferenciada, pero la sociedad,